¿Cuál es la situación actual de la Unión Europea? ¿Está en crisis? ¿De qué manera influyó el rechazo por parte de los ciudadanos del Tratado para una Constitución Europea? ¿Cuáles son los puntos débiles de la Unión? ¿Cuáles son las aportaciones del reciente Tratado de Lisboa? Estas son algunas de las cuestiones a las que responderá nuestro primer invitado del mundo del derecho, Enrique Linde, profesor del Departamento de Derecho Administrativo y de Instituciones de Derecho Comunitario, a quien agradecemos su presencia ante los micrófonos.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a hablar del Tratado de Reforma que sucede a la Constitución de Europa, del Tratado de Lisboa, sus aportaciones y ventajas. Profesor Linde, ¿en qué situación se encuentra la Unión Europea después de un fracaso tan importante como fue el rechazo a la Constitución Europea y el recientemente aprobado Tratado de Lisboa?
Pues bien, se puede decir que efectivamente el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, viene a sustituir lo que ha sido un periodo importante para la Unión Europea, cual fue el de querer aprobar una Constitución Europea. La Constitución Europea ha fracasado, ha sido enterrada definitivamente por los líderes europeos, y el Tratado de Lisboa se presenta como una especie de Europa renacida, o puede presentarse así. Pero realmente yo creo que después de el Tratado de la Unión Europea de 1992, o sea, estamos hablando nada menos que 15 años atrás, la Unión Europea entra en una cierta crisis. Es verdad que se trata de un enfermo muy vigoroso, ¿no? Lo que ocurre o lo que sucede es que estos enfermos tan vigorosos, a base de soportar pequeñas crisis o pequeñas dolencias, pueden verse su salud minada definitivamente y perecer, ¿no? Ojalá no sea así, ¿no? La verdad es que para muchos el Tratado de Lisboa puede suponer una especie de renacimiento de la Constitución Europea. La Constitución Europea convertida como una especie de ave fénix que renace de sus cenizas. Pero yo creo que realmente el Tratado de Lisboa no puede ocultar la crisis profunda por la que estamos atravesando. Una crisis profunda que se explica muy sencillamente. Aquí lo que sucede es que hay unos estados y sin duda alguna ciudadanos europeos que quieren más Europa y otros que quieren menos Europa. Y esta dicotomía importante que existe en la Unión Europea, pues la verdad es que eclosiona radicalmente con la Constitución Europea, que significaba un avance importante, que significaba realmente una muestra de más Europa en relación con o contrapuesta a aquellos que querían menos Europa. Y en definitiva, el Tratado de Lisboa significa que los que quieren menos Europa han vencido a los que quieren más Europa.
¿Qué quiere decir, profesor Linde, cuando habla de los que quieren menos Europa? ¿En qué sentido se está refiriendo usted, puesto que están dentro de la Unión Europea?
Sí, casi siempre se ha identificado a los que quieren más Europa con aquellos estados y ciudadanos que quieren que alcancemos un nivel de unidad política superior al actual. La Unión Europea comienza siendo, con las comunidades europeas, un proyecto exclusivamente económico, que se ha ido transformando paulatinamente en un proyecto de otra índole, que incorpora no solo economía, no solo mercado interior, sino que incorpora otros, no solo valores, sino además también otras organizaciones, otras competencias en la Unión, entre ellas la debilitada política exterior, pero también competencias en el ámbito de la justicia, de la política policial, en fin, de otros tantos órdenes, como puede ser incluso el cultural. Y ese proyecto parecía que podía culminar en la Constitución Europea como un proyecto de entidad política, no ya definitiva, porque la Constitución Europea tampoco es que signifique un paso gigantesco en la Constitución Europea, pero no es que hubiera significado un paso gigantesco, pero sí un paso más importante que el que se lleva a cabo con el Tratado de Lisboa, en el caso de que el Tratado de Lisboa entre en vigor, como está previsto, el 1 de enero de 2009, pero ya digo que se ambicionaba por muchos que íbamos a dar pasos más definitivos. En ese sentido, por ejemplo, la moneda única fue un elemento constructivo muy importante. Pero claro está, la moneda única nace ya un poco lastrada, porque algunos estados no quisieron estar. Entre ellos el Reino Unido, que es, digamos, el abanderado de esos estados que quieren menos Europa. En definitiva, quiere el Reino Unido volver a su proyecto originario, el de la EFTA. Es decir, quiere un mercado único importante, pero no quiere que haya realmente una Europa políticamente unida.
Sin embargo, el Reino Unido sí ha ratificado ya el Tratado de Lisboa, ¿no? ¿Cuántos países han ratificado el Tratado de Lisboa?
Bueno, hasta la fecha, desde luego Francia, a principios del mes de febrero, ha ratificado el Tratado de Lisboa y Reino Unido está tramitándolo, de modo que es muy probable que en las próximas semanas lo hayan ratificado. Esto pone de evidencia la circunstancia de que el Reino Unido se haya apresurado a su ratificación, aparte de por motivos de índole interna, de política interna, sin duda alguna es porque considera que efectivamente ha ganado esa partida, la partida del menos Europa. El Tratado de Lisboa avanza significativamente en sectores como son los del mercado interior, avanza significativamente ahí, pero el Tratado de Lisboa viene a significar una especie de rechazo a aspectos muy importantes, simbólicos y no solo simbólicos, que identifican el proyecto europeo con un proyecto político unitario, ¿no? La circunstancia de que en la Constitución Europea figuraran el himno o figurara la bandera y otros aspectos simbólicos no es una cuestión menor, es una cuestión muy importante porque los estados o las unidades políticas o las uniones políticas se fraguan también desde los símbolos y estos símbolos existen en la Unión Europea pero no están consagrados por la Constitución Europea. Pero no solo eso, sino que, ya digo, la Constitución Europea era un proyecto o el comienzo de un proyecto de gran ambición política y el Tratado de Lisboa no es más que un tratado de reforma de los tratados existentes, aunque con, naturalmente, novedades y con incorporaciones fundamentales o realmente significativas.
Pues veamos cuáles son esos avances más significativos del Tratado de Lisboa en relación con el derecho vigente.
Bueno, yo les citaría al menos cuatro. En primer lugar, la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al derecho originario europeo. No a los tratados, porque no se incorpora a los tratados, pero se le concede rango, valor jurídico de tratado a la Carta de los Derechos Fundamentales. Esa sería una novedad realmente muy importante. Como es sabido, la Carta de los Derechos Fundamentales se fragua en el año 2000 en una convención europea, justamente para elaborar la Carta. Se incorpora a la Constitución Europea non nata y ahora no se incorpora a los tratados. También es otro dato simbólico, querer restarle, si la Carta se hubiera incorporado a los tratados, la Carta tendría un aspecto más parecido al de una Constitución. Perdón, la Carta no, los tratados tendrían el aspecto más de una constitución que de un mero tratado, de modo que se ha querido también obviar ese valor simbólico que hubiera tenido la incorporación de la Carta a los tratados. Pero, en fin, el valor jurídico es el mismo. En segundo lugar, también se produce un avance considerable reconvirtiendo la vieja política policial y judicial en materia penal en el espacio de libertad, seguridad y justicia que se incorpora al Tratado de Funcionamiento de la Unión. Esto va a permitir un tratamiento de estos temas, un tratamiento comunitarizado, diríamos en terminología antigua, de la vieja política policial y judicial. Desde luego, el Parlamento Europeo también avanza en su coparticipación en la política legislativa de la Unión, y eso es muy importante, como lo es también que en muchas materias desaparezca el requisito de la unanimidad para adoptar determinadas decisiones, y finalmente es un avance importante, aunque habrá que ver realmente cómo funciona el nuevo presidente, el futuro presidente del Consejo Europeo. Presidente que no va a coincidir con ningún presidente de ningún Estado miembro, por tanto va a ser un presidente ajeno a los Estados miembros, que tendrá además una cierta estabilidad porque su mandato va a poder ser por 2 años y medio y por tanto, ya digo, es posible que desde la perspectiva internacional la Unión Europea sea más reconocible en su presidente, cosa que ahora es sumamente improbable teniendo en cuenta que los presidentes del Consejo Europeo por rotación duran como máximo 6 meses.
Veamos entonces cuáles son los puntos débiles de la Unión Europea.
Bueno, sin duda alguna el punto débil fundamental de la Unión Europea es el de la política exterior. Ya en las primeras crisis de los Balcanes hubo diferencias importantes entre los Estados miembros. Sin duda alguna, la guerra de Irak supuso la quiebra de la de una política exterior europea. Como es conocido, esa quiebra además fue muy profunda y posiblemente esté en el origen del rechazo de la Constitución Europea. Y la recentísima crisis, otra vez de nuevo en los Balcanes con Kosovo, con la independencia unilateral de Kosovo de hace unos días, pues ha determinado la escenificación de que la política exterior europea es inexistente. Por toda política común europea, de acuerdo con el Consejo reunido hace pocos días, el día siguiente o el mismo día de la proclamación unilateral de independencia de Kosovo, fue la de adoptar la decisión de que cada Estado miembro hiciera lo que le pareciera conveniente. De manera que eso es un ejemplo de la antipolítica exterior y, por tanto, es un dato muy preocupante que no parece que pueda ser, además, afrontado desde el nuevo Tratado de Lisboa, porque el Tratado de Lisboa realmente en política exterior los avances que contiene son escasos. Y desde luego las decisiones más importantes que puedan adoptarse en materia de política exterior en el Tratado de Lisboa o de acuerdo con el Tratado de Lisboa seguirán siendo adoptadas por unanimidad. Lo que significa una política de unanimidad es la existencia misma de una política exterior que requiere que las decisiones se adopten por sistema de mayorías y nunca por sistema de unanimidad.
Una política exterior importante para que el papel de la Unión Europea dentro del ámbito internacional también tenga esa importancia y esa influencia. ¿Tiene influencia la Unión Europea en el resto del mundo?
Tiene influencia comercial, sin duda alguna. Es la primera, segunda gran potencia comercial con Estados Unidos, pero no tiene la influencia política que quisiera tener. Es el gran contribuyente. Los fondos europeos son los que sirven para sostener, por ejemplo, Kosovo, o para permitir que el Estado palestino siga siendo un proyecto, aunque no muy viable, pero un proyecto que se sostiene, que se mantiene. Pero, sin embargo, no es quien toma las decisiones proporcionadas a su aporte económico, ¿no? De manera que ese es un retrato que nos merecemos, porque parece ser que los europeos no queremos tener una política exterior común, realmente común, y eso es lo que hay.
Otro punto importante ya para concluir, profesor Linde, que no sé si puede ser un avance o un punto débil de la Unión Europea, es que si la Unión Europea debe seguir ampliándose.
Bueno, aquí nos encontramos con la misma disyuntiva que reflejaba anteriormente. Los que creen en más Europa quieren que haya ampliaciones, pero con sólidos cimientos. Los que quieren menos Europa, es decir, los que quieren que Europa se convierta definitivamente en un mercado interior y nada más, quieren que haya más ampliaciones y sin grandes requisitos. Así, por ejemplo,
o sea, los dos quieren ampliaciones.
Los dos quieren, pero de forma distinta y en tiempos distintos, ¿no? Los que quieren menos Europa quieren unas ampliaciones apresuradas. Por ejemplo, quieren que se incorpore rápidamente Turquía o que se incorpore inmediatamente Croacia, que está en negociaciones, o que se incorpore incluso Serbia y también Kosovo. Y, sin embargo, los que quieren más Europa quieren que esas ampliaciones se produzcan cuando se pueda comprobar que estos países participan de los principios que vertebran Europa, que han vertebrado Europa en los últimos siglos y que desde luego están vertebrando Europa desde que comenzó la Unión, la auténtica Unión Europea en 1951. De manera que si observamos que en el futuro se siguen produciendo ampliaciones sin profundizar, antes se decía que Europa debía caminar hacia una importante ampliación, pero dando antes pasos muy seguros y creando cimientos muy sólidos en lo que es el patrimonio cultural europeo, el patrimonio político europeo. Y esto no está produciéndose. Ni siquiera se puede decir que se haya producido con las últimas ampliaciones, pero desde luego, si se vinieran a producir ampliaciones ahora apresuradas de otros estados, fundamentalmente de los Balcanes o de Turquía u otros europeos como Ucrania, sin antes aclararse qué es lo que queremos ser en el futuro, la verdad es que no podremos afrontar nunca los retos políticos que estamos obligados a afrontar, porque no hay que olvidar que, aparte de nuestro potencial económico, las grandes potencias económicas ahora emergentes, como China, como India, incluso como Brasil, son o van a ser grandes competidores en el escenario mundial. Y si no tenemos unos ciertos rasgos políticos unitarios, va a ser muy difícil que podamos competir incluso en el terreno económico, ya no en otros terrenos, en el terreno puramente económico. De manera que creo que hay que estar esperanzados con Europa siempre, porque es el periodo de libertad y de prosperidad y de paz más importante de la historia de Europa, en términos absolutos, desde que se dice o se pronuncia la palabra Europa para denominar este extremo del continente euroasiático, pero sin duda alguna, para que podamos seguir caminando en el futuro con pies firmes, tendremos que dar pasos importantes para una unidad política.
Pues seguiremos dando esos pasos y nosotros nos volveremos a ver en mayo, a finales de mayo, para seguir hablando de la Unión Europea y del Tratado de Lisboa, de las novedades que vayan surgiendo.
Así lo espero.
Gracias, profesor Linde.
Muchas gracias.